Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
De lo que vamos a hablar no es del futuro, es del ahora. Alguna vez en nuestras tertulias y en las entrevistas que tienen lugar en fin de semana habéis advertido que estamos asistiendo a un cambio de era. Hablamos de un mundo que ya es distinto y que en los próximos 5 años va a ser literalmente diferente. Es algo que no había ocurrido más que con la aparición de la escritura o con la aparición de la imprenta en el caso de Guggenheim. Una relación entre nosotros y con el entorno completamente nueva que tiene que ver, por ejemplo, con ciudades donde los coches van a ser todos autónomos, donde ya no habrá conductores, donde la legislación va a implicar a las aseguradoras para ver quién tiene la culpa de un accidente. Hablamos de neveras que se van a programar solas y que cuando se vean vacías recurrirán a las bases web de las tiendas y encargarán ellas mismas el pedido para que tú puedas tener todo a tu disposición. Hablamos de casas robóticas. Hablamos de robots que influyen en las elecciones. Hoy mismo Anonymous ha puesto de relieve que sus hackers han asaltado a los jueces del procés, a la gente que está juzgando a los golpistas. Hablamos de un flujo de información que a través de la huella digital va a permitir conocer minuciosamente dónde te encuentras y que con el 5G va a plantear un orden de vida vertiginoso. En fin, cosas todas que nos hacen preguntarnos cómo preparar a nuestros hijos, cómo vivir este cambio. Y ha salido un libro, que además es un libro digital, lógicamente, sobre este asunto, que se llama Todo comienza ahora, buen viaje por el siglo XXI. Lo podéis conseguir en Amazon. Y su autora es nuestra amiga y gran periodista y escritora bien conocida del público de COPE, Isabel Durán. ¡Qué alegría verte! ¡Buenos días!
Bueno, y tanto, Cristina. ¡Qué ilusión!
¡Qué bien, qué
bien! Hace 2 años y medio que dejé en este mismo estudio, me despedí de Carlos Herrera, para iniciar una nueva vida que no sabía lo que iba a ser para nada. Y realmente me ha atrapado y fascinado a la vez, porque creo que tanto tú como yo, como los periodistas que vivimos, yo ya lo he dejado, el día a día.
No, el periodista es de por vida. Y además,
bueno, pero esto es periodismo, lo que estoy haciendo.
Exacto. O sea, yo me acuerdo, Anson decía, no, el que es periodista lo es desde los pies de foto del hueco grabado hasta los anuncios por palabras del periódico.
Yo me refería, fíjate, Cristina, a que yo pensaba que estaba en lo importante. Fíjate qué ingenua. Yo pensaba, acuérdate, en 13, a mí... 5 minutos antes, literal, de entrar en plató, me bajan desde arriba con la cara lívida y me dicen que ha renunciado el Papa. Y yo decía, ¿y qué digo ahora? ¡Pasadme! ¿Cuándo ha pasado esto? ¡Hay referentes! Bueno, también en ese programa, que Más Claro Agua, abdicó un rey. Una hora antes de salir yo al directo, estuve en la proclamación de otro. En fin, yo pensaba que estaba en lo importante y no digo que no lo sea. Es trascendental, pero resulta que, como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y eso digo yo en el libro. ¿Por qué? Porque está pasando un mundo a toda velocidad, del cual yo no era consciente, que resulta que está transformando nuestras vidas.
Totalmente.
Las de nuestros hijos. Y probablemente, fíjate, si alguien que nos está escuchando ahora es madre reciente de un niño que haya nacido ahora, ese niño va a vivir el siglo XXII. Mm. Y resulta que el siglo XXII, las transformaciones, es que estamos a punto de cambiar la especie humana,
sí,
porque la tecnología lo permite.
Pero yo no diría que sean precisos 100 años, ¿eh? Quiero
no,
decir
no.
Que la posibilidad de imprimir órganos humanos, que ya se está probando, la manipulación genética o la ingeniería genética, la huella digital, ya están aquí.
Sí.
Bueno, pues vamos a examinar algunos de estos aspectos que tú has abordado en tu libro y que son absolutamente fascinantes. La huella digital, por ejemplo.
Mira, prácticamente todos hemos entrado en Internet por casualidad, cuando empezó, hemos ido aprendiendo. Nosotros somos de una generación, nuestros hijos no, son nativos digitales, pero nosotros somos inmigrantes digitales y vamos aprendiendo como podemos. Un amigo te dice algo de WhatsApp, el otro te dice no sé qué. Bien, pues resulta que tenemos en el mundo hoy, ya no tenemos un DNI. Ya no somos Cristina López Slichting, Isabel Durán, no. Tenemos una identidad, pero dos huellas. Una es la huella que ponemos con los dedos, la huella física, y la otra es nuestra huella digital. Cada cosa que hacemos, cada búsqueda, cada no búsqueda, porque nuestra huella digital está formada por unos y ceros, que son las búsquedas que hacemos desde en Google hasta los likes, hasta los retweets, hasta los WhatsApp, que se han convertido en el instrumento
a la fuente
masivo
de información.
Sí, sí, y de fake news y de desinformación. Pero bueno, entonces la huella digital que tenemos ahora supone que te marca de por vida. Ya, por ejemplo, los recursos humanos buscan en la gente joven no solamente brillantes currículums, buscan esas famosas habilidades blandas que se saben, que se llaman ahora, pero hacen un chequeo exhaustivo de las redes sociales y cuidado, porque todo lo que hayas puesto ahí es tu huella digital. Y incluyo una cosa en el libro que es apasionante. Hablan, mira, mi libro, para empezar, yo no voy a inventar la rueda porque no la he hecho ni la conozco, pero en mi libro toman la palabra expertos, científicos, tecnólogos, filósofos, pensadores maravillosos que han venido a Fundación Telefónica, que es donde yo me fui de asesora, y que cuando empecé a escucharles se me iba descolgando la mandíbula, o sea, cada día con la boca más abierta, más fascinada. Y son ellos los que hablan y los que explican todas estas cosas, que las consecuencias que pueden tener la huella digital es maravillosa si la sabes usar. Oye, los CEOs, los reyes, hay un capítulo que tengo que se llama Los reyes y los CEOs también trinan. Porque es un instrumento Twitter utilísimo si sabes utilizarlo bien. Entonces, esa es la huella digital, hay que aprender a usarla, hay que saber las consecuencias para nosotros, para nuestros trabajos, para nuestros hijos. Y lo que hago es aportar un torrente de datos verdaderamente ingente, porque otra característica de este libro es que esto no es un libro. Yo no he escrito un libro, he escrito un campamento base para subir la cima digital. ¿Y qué significa un campamento base? Pues que el libro es un puro link, es un puro enlace, que eso es la magia de Internet. Internet, la magia es el hipervínculo. Tú das clic y estás en el Museo del Prado, estás en la Biblioteca de Estados Unidos, del Congreso, estás donde quieras, en París. Bueno, pues el libro es el libro mío, Todo comienza ahora. Este campamento base es un puro enlace a conferencias magistrales, libros maravillosos, películas, documentales, que si quieres paras y lo vas viendo y vas profundizando y realmente es apasionante.
No, pero es verdad que esto va a ser necesario estudiarlo, porque la huella digital, a través de la acumulación de datos, del rastro que vas dejando en los distintos aparatos en Internet, va configurando aquello en lo que te interesa, y varias veces nos han explicado los expertos en antena que el algoritmo después permite, por ejemplo, que la publicidad que se te inserta sea especializada para ti, que se sepa si te interesan los coches o te interesan los viajes, y de eso vas a recibir constantemente un input de información y de publicidad, y incluso ideológicamente te vas a ver un poco condicionado, porque también hemos explicado que el algoritmo replica aquello que tú piensas. O sea que a veces Internet, y esto también lo habrás estudiado, más que ampliarte el horizonte, te lo cierra.
Hombre, precisamente ese es uno de los grandes riesgos. Este libro habla de esperanza, de oportunidades y también de riesgos. Y no sé si sabe la gente lo que es un algoritmo. Yo, desde luego, hasta meterme en este nuevo mundo, pues no lo acababa de situar. ¿Un algoritmo? ¿Tú sabes cocinar, Cristina?
Someramente, sí, sí.
Bueno,
sí,
yo menos. Pero un algoritmo es una receta de cocina. Un algoritmo son una serie de ingredientes, de pasos, que los traduces en una fórmula matemática y para llegar a un resultado. Y ese algoritmo aprende. Ahora mismo estamos en máquinas que aprenden solas. Uh-huh. Y esto que me decías es importantísimo porque, por ejemplo, la gente no es consciente, y no lo cuento yo, lo cuentan científicos en mi libro, ¿no?, que han escrito libros interesantísimos, y yo he extraído también mucho de ellos, valiosísimos, que explican, por ejemplo, a ti te gusta Spotify, escuchas música y te... Pues Spotify no solo va a definir si estás triste, contento, alegre y estás en un momento de marcha, sino tu orientación sexual, tu orientación religiosa, cosas que a lo mejor ni tú mismo sabes. Y eso es lo que hace un algoritmo. Ahora son capaces de extraer, de clusterizar,
sí,
de agrupar.
Por tus gustos y tus perfiles musicales pueden saber si eres conservador, si eres progresista, si se te puede bombardear desde los partidos en una línea u
exacto.
otra. Claro, todo esto requiere también una pregunta sobre los programadores, sobre quién programa.
Es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que en este mundo ahora estamos en el momento más importante y trascendente. Las máquinas nos superan ya en muchas cosas y nos ayudan, son maravillosas para diagnósticos médicos, los avances son espectaculares, para gestión de catástrofes medioambientales, para incluso intentar erradicar la pobreza, ¿no? Pero en este momento lo que tenemos que ser muy conscientes es que las máquinas tienen que tener ética y valores. Y por eso la cima digital de este libro es un apartado que yo al principio ni había sospechado que escribiría, que es la parte de ética. Este mundo o tiene ética y valores o deja de serlo. Estamos a punto de que el hombre deje de ser hombre, que la evolución, el genoma, ya se puede cortar y pegar, ya se ha hecho, los niños chinos, las gemelas chinas que han nacido, ya hay un ruso que ha anunciado que lo va a hacer también, y esto no se puede permitirse en un debate. Y como dice el presidente del Comité de Bioética en mi libro, el presidente del Comité de Bioética de España, que es un tío estupendo, se llama Federico Montalvo, que está también en organismos internacionales, él dice que este debate no es un debate de técnicos. Este es un debate que afecta a la sociedad porque a toda la sociedad somos los que estamos implicados.
Quiero decir, tú colocas un coche automático en la calle y pasa una persona en silla de ruedas y el coche la arrolla. ¿Es culpable el conductor o lo es el coche? ¿Lo es la empresa de alquiler o lo es? Quiero decir, hay todo un debate de cómo se va a regular las consecuencias morales de los actos de los robots, por ejemplo, ¿no? Y luego nos encontramos directamente con inmoralidades. Los robots que han influido en el Brexit, los que han influido en el referéndum en Cataluña, los que hoy han asaltado las direcciones de los jueces del procés, los que parece que han intervenido en las elecciones norteamericanas, son la expresión de enormes intereses comerciales y políticos.
Pero yo, déjame que te haga un matiz. No son los robots, son las personas. Y la maldad de las personas está en el mundo físico y también en el digital. Son esas personas las que han utilizado herramientas poderosísimas y buenísimas y valiosísimas para el mal. Y entonces, evidentemente, estamos viviendo un momento de transformación muy profunda, pero yo creo que los robots los hacemos nosotros. Harán lo que nosotros queramos. Y si lo que queremos es que manipulen a la gente, tienen una capacidad asombrosa de hacerlo, pero tienen esa misma capacidad para hacer el bien. Por eso el debate de la ética es tan importante. Y, por ejemplo, la gente se pregunta, Cristina, ¿nos van a quitar los trabajos los robots? Es una pregunta que produce verdaderamente un poco preocupación, inquietud, hasta miedos, porque la robotización, la automatización la tenemos ya. Esto no va a llegar dentro de 50 años, ya va a ir. Entonces,
¿y cómo ha respondido, por ejemplo, a esa pregunta, que seguro a la audiencia le interesa mucho?
Pues mira, para mí...
¿Nos van a quitar el trabajo los robots?
A esa pregunta yo no soy quien para responderla, y lo que he hecho, como en todo el libro, me he basado en los referentes, ¿no? Y los referentes son Foro Económico Mundial, Oxford, que ha hecho estudios impresionantes, y sobre todo yo he descubierto a gente a través de Internet, que esa es la magia. Por ejemplo, en el libro hablo de uno de los gurús, el oráculo de la inteligencia artificial, se llama Kai-Fu Lee, yo no sabía quién era, pero es un taiwanés que estuvo en Apple, montó el laboratorio más importante de Microsoft en Asia, y luego Google no quiso perderse este hombre, ha hecho... y lo fichó como para abrir Google en China. Y él tiene una TED Talk, que son unas charlas que yo voy enlazando también en el libro, en la que y coincide con casi todos. Este hombre dice que obviamente va a haber trabajos que ya van a ir desapareciendo, pero van a generarse otros nuevos. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que van a desaparecer 75 millones de puestos, o sea,
de profesiones, puestos de trabajo.
Y se van a crear 135 nuevos, pero cuidado, para eso hay que capacitarnos, hay que adquirir habilidades digitales, hay que querer aprender, vamos a la nueva vida del aprendizaje continuado. O sea, esto de haber estudiado una carrera como nosotras hace no sé cuántos años...
No, pero ya no es así, porque nosotros nos pasamos todo el día aprendiendo nueva edición de vídeo, sí. incluyendo todo tipo de tratamiento de sonidos. Quiero decir que ya entramos en el multimedia, ya hemos entrado en el multimedia.
Nuestra profesión es que vivimos también con una velocidad de vértigo todos los cambios, y además los hemos sufrido en primera persona. Pero la mayoría de la gente a lo mejor no está en eso. Entonces, la conclusión maravillosa es que los algoritmos pueden imitar al humano, y lo que van a hacer es, van a ser muchísimo mejor como lo son ahora ya, haciendo cálculos, resolviendo problemas, todo lo que tú quieras, pero no tienen empatía. Todas las profesiones que necesiten las capacidades específicas del ser humano desde el amor, el trato con el prójimo, la empatía, la creatividad. O sea, la clave del futuro se llama creatividad.
Qué interesante.
Y es verdad que ahora ya hay algoritmos que han hecho arte. Fíjate si han evolucionado, que ya hay cuadros. Hay un cuadro que se subastó por 380.000 euros y lo hizo un algoritmo. Ahí te preguntas, ¿quién es el artista? ¿El algoritmo o el tío que le metió todos los cuadros para que saliera ese cuadro? Y es muy divertido. Yo en mi libro lo comparo con el Ecce Homo. ¿Te acuerdas de Cecilia Gómez?
Hombre, es que ayer hablamos de él.
Es que se parece, pero es que el cuadro, hay un tío que ha pagado 380.000 euros en Sotheby's.
Cuando lo tenemos ahí en Borja.
Claro, yo quiero hablar con Cristina y con Cecilia para decirle su bidón de moral. O sea,
bueno,
señora,
de todas formas, ayer hablamos...
a usted la machacaron, pero fíjese que un algoritmo ha creado un cuadro que se parece asombrosamente al suyo.
Una última cosa que quería tratar contigo antes de despedirte. Los modelos de negocios, porque hay muchísima gente, bueno, que está en el mercado laboral de un modo o de otro y que se va a ver afectada por esta revolución digital.
Que ya se está viendo afectada y que significa, hemos cambiado de la economía de la escasez a la economía de la abundancia. ¿Qué significa? Que ahora cuanto más cosas hay, por ejemplo, cuantas más fotos hay, más sabe el algoritmo, más aprende y entonces Instagram sabe mucho más. Todo es abundante. Antes en una cámara de fotos hacías 12 fotos y pensabas cuál hacer porque te costaba dinero, porque además perdías la foto. Ahora no, los modelos de negocio son de la abundancia y además están basados en una cosa que es lo que está cambiando el mundo, que es la economía de los datos. Es el nuevo activo.
Más sabes de la gente, mejor puedes
vender.
Bueno,
y no de la gente, de todo, de tu cliente, de lo que es de tu profesión, de la persona a la que te estás dirigiendo. Y solamente déjame decirte una cosa para concluir. Este libro, Cristina, Todo comienza ahora, lo he hecho para dummies, que traducido al lenguaje corriente es para mí. Yo me encontré con una necesidad cuando aterricé como asesora externa de Fundación Telefónica, que vi este mundo maravilloso, que no sabía nada. Y me creía que sabía de algo, pero no sabía nada. Y entonces fui buscando y buscando y buscando y no encontré. Y entonces lo que he llegado a la conclusión es que para hablar de inteligencia artificial, para hablar de los robots, de si nos van a quitar los trabajos, del futuro de nuestros hijos, de la ética, todo este campamento base está escrito para mi madre, a la que adoro, y que... la saludaré porque estará escuchando como los que decían antiguamente la radio, anda que parezco nueva. No, pero quiero decirte que lo he hecho para gente que dice digital, uff, qué horror. Esto no entiendo nada, no me apetece.
Qué bueno, sencillo pues, y periodísticamente.
Es un libro periodístico de investigación. He intentado que sea entretenido y de hecho algunas personas que lo han leído me han dicho que es trepidante, o sea que verdaderamente.
Esto es muy importante porque además lo podéis bajar de Amazon y descargarlo.
Todavía no.
Ya.
Que todavía no. Ajá. Lo acabo hoy. Si es que, bueno, lo bueno de digital es que das al botón y llegas a 400 millones de hispanohablantes en el mundo.
¿Y cuándo estará
disponible en Amazon? Mira, la presentación, y por cierto, invito a toda tu audiencia. La presentación es el jueves a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Telefónica.
En Madrid.
En Madrid, que está en la calle Gran Vía, esquina Fuencarral. Y si no conocen el sitio, solo por conocerlo, es espectacular el edificio del espacio. Y ahí además sí que te doy la primicia de que va a haber una gran sorpresa, si todo sale bien, que hará que sea noticia... incluso a lo mejor fuera de nuestras fronteras. O sea que estoy ilusionada. Estoy muy ilusionada.
Y a partir de ese
momento... Y puede ir cualquiera, ¿eh? No hay más que registrarse, entrar en Fundación Telefónica, ver el evento y hasta que se llene el aforo.
Pues ya lo sabéis, es el jueves próximo en Madrid y el título que tenéis que recordar para bajároslo, Todo comienza ahora, buen viaje por el siglo XXI, una guía indispensable para ver cómo sobrevivir y cómo moverse en la era que acontece. Isabel Durán, qué placer
querida
tenerte
amiga,
aquí.
Qué ilusión.
Enhorabuena.
Oye, qué ilusión, me encanta. Muchísimas gracias. Además, como siempre, me ha encantado dar un abrazo enorme a todos los... colegas, porque yo eché los dientes en esta radio con Antonio Herrero, fíjate.
Efectivamente.
Fíjate si llovió.
Esta es tu casa. Sí. Nos vamos a hablar de Elton John, de Sir Elton John. ¿A ti te gusta Elton John?
A mí me chifla, no es que me guste,
pues
me arrebata. Pues te va a
entusiasmar el siguiente espacio.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.